Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a vuestro espacio diario de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Estamos a miércoles 21 de mayo. Empezamos escuchando un jugador del Córdoba que todavía no lo es, pero que sí que lo es. Dalison Almeida, jugador del Pontevedra, ex del Pontevedra ya, se puede decir, se despidió en una carta ayer de la afición y también dio una entrevista en el programa AO Contraataque de los compañeros gallegos, en el que habló abiertamente de que su destino es un equipo de segunda. No puede decir su nombre, pero lo dejó absolutamente claro. Que fue él. Una oportunidad que cataloga de única.
Pues una oportunidad pues única que hay que cogerla como sea. Uh-huh. Y nada, estoy muy, muy contento. Bueno, yo soy, me considero interior porque es donde más rendimiento le puedo dar a cualquier equipo.
Sí, eso lo dice porque también ha jugado esta temporada, entre otras cosas, de falso 9. Para Dalison es difícil dejar el Pontevedra después de dos temporadas muy buenas allí en tierras gallegas, pero claro, es que jugar en el fútbol profesional llama.
No es que fuera difícil, era una decisión pues que se tenía que tomar porque el equipo al que me voy pues es de una categoría superior, que está dos categorías por encima de la que estaba el Pontevedra, así que no sé, fue una decisión fácil. Marchas. Me da muchísima pena dejar el Pontevedra, pero es lo que toca ahora.
Marchas a segunda división, todo el mundo se ha hablado de Córdoba, no sé si se sabe oficial, se puede anunciarlo o hay que esperar un poco.
Hay que esperar, sí, a que terminen ellos la temporada.
Uh-huh. Un salto para ti importante, ¿no? Obviamente, como decías.
Un salto importante, desde luego, para Dalison, que fue objeto de deseo incluso, lo reconoce aquí, por el Getafe en el mercado invernal.
No mercado de invierno, no mercado de Nadal, cuando estaba en esa Icoa Copa y había tanto ruse. ¿Viches por un momento cerca que también se podías marchar de Pontevedra antes de que rematara la temporada? ¿O tú querías acabar la temporada con Pontevedra?
Hombre, cerca no lo vi. Tenía un poquito de esperanza porque, bueno, el equipo que me quería estaba en primera división, pero entendía perfectamente la decisión que tomase el club de no dejarme marchar, porque al final pues cada uno tiene que mirar por sí mismo y bueno, me transmitieron que el objetivo era que yo continuase en el Pontevedra y conseguir el ascenso, así que salió todo bien por parte de mía y por parte del club, evidentemente.
Ese equipo era el Getafe, ¿no? No sé si puede decir ahora qué pasó.
Sí, el Getafe.
Bueno, y por último, porque se le preguntó también a Dalison por el Córdoba largo y tendido, habló bien de Ania, habló bien del concepto de juego, demuestra también la profesionalidad de quienes le entrevistaron, los compañeros de AO Contraataque, que también dejaron entrever que el equipo blanquiverde aspirará el año que viene a subir a primera, o por lo menos le preguntaron a Dalison si ve al Córdoba en esa pelea.
No sé qué decirte porque bueno, a día de hoy el Córdoba es un recién ascendido de la Primera Federación y bueno, este año están haciendo una campaña espectacular a pesar de eso y bueno, el año que viene pues no te voy a decir que es un candidato porque el equipo se tiene que hacer prácticamente entero nuevo y bueno, no sé qué decirte la verdad, pero estoy seguro de que el objetivo del Córdoba pues es quedar lo más arriba posible en la clasificación.
Estar informado.
Pues estas han sido las palabras de Dalison, un extracto, podéis encontrarlas íntegras en YouTube, por ejemplo, el amigo Canal Blanquiverde las ha puesto en Twitter, un enlace que puede ver la entrevista al completo. Y antes de empezar con nuestra tertulia Toca la Uli, por si no lo sabéis, ya se conoce también el último horario de la temporada. Ante el Albacete Balompié, partido intrascendente, el Córdoba jugará en el Arcángel el domingo 1 de junio a las 9 de la noche. A ver, yo veo bien ese horario porque al final no pilla todo el follón de la liga, hará más o menos fresquito y bueno, el que quiera ir pues es café para los muy cafeteros porque ni Córdoba ni Albacete se juegan nada. pero bueno, puede ser una bonita manera de cerrar el fin de semana de feria. Lo contaremos, por supuesto, en Cope Córdoba para los que no les apetezca darse el paseo hasta el Estadio del Arcángel. Venga, vamos al lío. Toca la Uli con Paz y Correa, recta final de la temporada. ¿Cómo estáis, chicos?
Buenas tardes, chicos.
Bueno, pasa, José?
Bueno, lo primero,
como... Casi que, sí. como casi que más pendiente de que termine la liga y ver cómo vamos avanzando en tema de planificación que de otra cosa.
Y sin pues el casi, ¿eh?
En el último partido, que el fútbol ya. No soy futbolista y yo creo que hasta la gente también. Se le está haciendo hasta largo este final en el que no jugamos nada, porque yo veía a la gente como nerviosa. Hubo ratos de hasta pito de decirle a la gente, al equipo, pero venga, sí, yo pensando, pero pues, un poquito de tranquilidad, que estamos salvados. Estos partidos ya, pues, a ver, y queríamos aplastar a un equipo que está luchando por su vida y directo.
Veo beligerante a Correa. No sé si Paz está también en esa misma sintonía.
Bueno, la reflexión es que se hace muy larga esta categoría, ya no recordábamos, son 42 jornadas, es una barbaridad. Estamos en la jornada 40 y la mitad de los equipos prácticamente no se juegan absolutamente nada, ¿no?
Eso es raro también, eso es raro, porque no es muy normal, sí,
Es raro, pero bueno, es un escenario que se puede dar, y la realidad es que salvo los 6 de playoff y creo que el Granada, que está a 3 puntos de Almería, y
el Huesca,
prácticamente nadie abajo, ¿no? Sí, pero bueno, sí, el Huesca también, pero bueno, prácticamente, bueno, que hay 10 equipos que se están jugando algo o menos, y hay otros 10, 11, 12 que no se juegan absolutamente nada. Entonces pasan cosas como la del otro día, ¿no? Que al final pues se nota mucho cuál es el equipo que se está jugando algo, y se nota mucho cuál es el equipo que, bueno, que quiere agradar, que está, que intenta, pero que no, que a la hora de la verdad pues te da igual meter una jugada de ataque en minuto 88 con 8 tíos en el área contraria, pues, aunque te hagan una contra, te da igual.
Es que quizá eso fue lo que nos ha matado a ratos esta temporada, pero luego ha habido un estudio del amigo CCF in English, que hacía balance de los partidos en los que el Córdoba había conseguido puntos en esa recta final yendo un poco a lo loco, y los que lo había perdido, y salía a ganar. O sea, salía positivo. Al final, claro, es que es la esencia del Córdoba. Nos pueden pasar cosas como la del otro día, aunque también, no sé si estáis de acuerdo, yo querría exceptuar una cuestión, que ya no es cuestión de que te puedan meter un gol en contragolpe, es que también hay que atacar mejor ese tipo de acciones, porque con el equipo como estaba, hacer lo que se hizo en general en esa acción, tanto en ataque como en defensa, da igual, porque da igual, pero son una sucesión de errores gordos.
Es un aspecto a mejorar para el año que viene, no digo que sea tal, pero es un aspecto a mejorar, tanto por el entrenador, de inculcar a los jugadores que a partir de cierto minuto hay que tener las cosas muy claras, ¿no? Y no vale cualquier cosa, como los jugadores también vayan cogiendo experiencia en la categoría. Y luego de ese estudio, tiene trucos. Si tú ves los equipos contra los que hemos perdido puntos, te ves que son los equipos de la zona alta. Incluiría el Levante, que no perdimos puntos, pero que nos metieron un gol en el 92, un 1-2, lo que pasa es que después Marco Alves. Claro, si pierdes puntos contra Levante, Mirandés, Elche y Granada, creo que fue, pues te das cuenta de que al final los que pierdes, si quieres mejorar y quieres competir por la zona de playoff, es contra esos equipos con los que tú tienes que, como tú dices, atacar mejor en ciertos minutos, arriesgar menos. Y oye, es que el Miranda era el que se estaba jugando el ascenso directo, no la posibilidad de playoff, el ascenso y el Miranda estaba replegadito atrás esperando a darnos un sopapo por la contra.
Sus 5 defensas y un balón largo o que cazaran con un balón parado.
¿Por qué nosotros no hacemos eso, no? Bueno, son reflexiones que ya es tarde, pero que creo que para el año que viene sí que es conveniente que se dé una vuelta a eso para mejorar simplemente.
Bueno, Dalison ya se despidió del Pontevedra ayer, será presentado en el Córdoba cuando termine la temporada, imagino, no creo que se espere más. El día de Córdoba habla del interés en Sergi Guardiola, ¿os gustaría que volviera?
No sé, es que empezamos el verano y empezamos otra vez con los nombres que suenan todos los veranos. No sé si después de ser de Guardiola volverá a sonar otra vez Florín también.
No creo. No,
hombre, esperemos que no, pero
no han ascendido ni han conseguido ascender a Primera Federación, que él no ha hecho mala temporada, pero claro, lo ha hecho en Segunda Federación.
No, pero vamos, es más, tirando eso, que siempre buscamos los mismos nombres, que si Dierra, que si ahora Sergi Guardiola otra vez, yo qué sé, yo creo que el mercado es bastante amplio y por lo que se ha leído y por lo que se puede más o menos escuchar, es más casi interés de Sergi Guardiola que interés del Córdoba. Mal delantero no es, lo sabemos, pero ya hemos visto que quitando el año del Córdoba y poquito más que eso, fue con nosotros, el único que realmente explotó. No es más delantero, pero no creo tampoco que sea el delantero que a nosotros no haga falta. No por la edad, porque bueno, en segunda división con 34 años todavía puedes tener tus buenos datos, pues yo creo que nos hace falta un 9 más rematador, y sobre todo si se va Antonio Casas, nos falta eso. Alguien que realmente sea un 9, que centre en los balones y haya ahí alguien que sepa rematar de cabeza, que sepa poner la pierna, adelantarse a la defensa, y yo creo que no es eso precisamente lo que nos pueda aportar Sergio Guardiola.
Pone el sí se fuera a Casas, Paz, yo doy por hecho que se va.
Sí, yo lo doy por hecho.
Claro, lo vamos todo. Claro.
No ha habido ningún gesto, ni tiene que hacerlo, ¿no? Pero no ha habido ningún gesto así especial que te haga pensar que la postura que tuvo a final del mercado el año pasado con el comunicado express, que quitó rápido, pero que lo dejó puesto, que lo hizo, en que decía que por favor, que lo mejor para todas las partes era dejarle salir, no ha habido ningún gesto que haga pensar que ha cambiado de posición. Y te diría, si va a salir, que salga, que no pasa nada, que salga, ¿no? Y que no se... Porque creo que está en un punto en que la situación se puede enturbiar y se puede enquistar de una manera fea. Y creo que no es que ni se lo merece Casas, ni se lo merece el club. Al final, que le ha dado a Casas, lo recogió, digamos, en Segunda Federación. Y gracias a trabajar en este club, se ha posicionado como uno de los delanteros con más valor del mercado, ¿no? Creo que por ambas partes está bien terminar la relación de la forma más cordial posible, sin mucho filtrado, sin mucho titular, y ya está. Oye, a ti te interesa. Yo tengo la sensación con Casas de que ni tú, como la canción, ¿no? Ni tú te mueres de ganas, ni yo me mato por ti, ¿no?
Yeah.
Ninguna de las dos partes parece que sea que esté tal. Y bueno, mientras antes acabe, mejor para todos. Para Casas, que decida su destino, y para el Córdoba, que tenga margen para poder fichar a Guardiola o a quien sea.
Y el otro día, Paz, que ya hubo pito, y está claro que si se diera el remotísimo caso de que renovara, vamos, yo creo que tenemos por seguro que si pasan dos partidos de la primera temporada, de la próxima temporada, y no ha marcado, sí, ya lo están pitando.
Claro, ese es el problema.
Seguro.
Bueno, dos partidos, Eibar el próximo domingo a las 6:30. Quizá ese encuentro tenga un aliciente, y es que a lo máximo que puede aspirar al Córdoba mirando la clasificación es a ser noveno. Y precisamente el noveno es la Sociedad Deportiva Eibar. Si gana el Córdoba, le sobrepasaría en la clasificación. Y lo paradójico es que después jugaría contra el Albacete, que es el que es curioso, ¿eh? Lo que son las cosas. Juega contra el Eibar primero y el Albacete. Es decir, está el Eibar noveno, el Córdoba décimo y el Albacete décimo primero. En estos dos partidos, quizá el objetivo que se pueda marcar el Córdoba, más o menos anecdótico, es quedar noveno. Que, bueno, no estaría nada mal tampoco. Para ese partido no estará Jacobo. ¿Qué aliciente le encontráis vosotros al choque en Ipurúa?
Pues prácticamente el que tú has dicho, una especie de liguilla ahora de tres partidos para quedar ahí primero en esa pequeña liguilla, quedar noveno, como hemos dicho muchas otras veces, aunque yo creo que ya el Córdoba se ha posicionado y está bien posicionado en el mercado, posicionarse aún mejor, terminar noveno en la clasificación el año de tu vuelta a segunda división, pues la verdad es que está bastante bien, y luego pues todos sabemos que por materia de dinero, por televisión, límite salarial y demás, pues también nos viene bien eso. Y yo creo que es el único aliciente que tenemos, y a un aliciente bueno, y además, que ya lo hemos dicho, una plantilla ambiciosa, un entrenador ambicioso, y que estoy seguro que nos va a ir a pasearse.
¿Tú no encuentras algún otro aliciente, Paz?
No, bueno, hombre, para mí Vicente es que no es lo mismo quedar noveno psicológicamente, ¿no? Que perder ahora 4 partidos seguidos, ¿no? Y enchando con los de Burgos y Mirandés, ¿no? Los 4 partidos seguidos te va a dar el verano con una sensación de que y me parecería injusto para la gran temporada que ha hecho tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Yo creo que sí, llevamos 2 derrotas seguidas, pero el equipo ha dado la cara en Burgos, que no era un campo fácil, y contra el Mirandés, que va segundo. Si mantiene ese nivel y seguimos dando la cara y nos exigimos un último esfuerzo, yo creo que vamos a terminar la temporada con una sonrisa. No sé si noveno, décimo, pero bueno, en una posición notable y con ganas ya de que empiece la siguiente temporada. Pero hay que hacer ese pequeño esfuerzo, porque como no lo hagas, te van a ganar los 2 partidos y te vas ahí con un poco con el sueño fruncido de que no está tan bien la cosa como pensábamos.
Y la última, un poco off topic, repaso la clasificación: Levante 73, Mirandés 71, Elche 71, Real Oviedo 69, Racing 67, Almería 65, Granada 62 y Huesca 61 por arriba, y por abajo todo está entre el Zaragoza 48 y el Eldense 44. Os pregunto, Paz, Correa, Paz, ¿quiénes creéis que van a subir? ¿Qué equipo creéis que va a bajar? Y eso por un lado, ¿y cuál os gustaría que subiera? ¿Cuáles os gustaría que subiera? ¿Y cuál, en fin, preferiríais que bajase?
Yo creo que el Levante va a subir. Yo creo que el Mirandés va a subir. Yo lo vi el otro día y yo creo que no le va a poder dar presión. Sabe a lo que juegan y ya lo han demostrado este año. Y el resto de equipos creo que tiene más presión incluso que el Mirandés. Y yo creo que con lo poco que le hace falta para ganar un partido, aunque luego le cueste tanto, pero con nada te lo consigue, yo creo que la Almería termina subiendo también.
¿Y por abajo, Correa?
Y por abajo el Eldense. Yo lo tengo claro que por mucho que el Zaragoza no termine de rematar, pues yo creo que el Eldense es el que baja.
¿Y Paz?
Sí, yo empiezo por el final. Yo también creo que baja el Eldense, a pesar de que me parece notable el esfuerzo que han hecho. Y sí creo, como dice Correa, que lo que pasa es que no tengo claro que sea la Almería, porque juega en Miranda y fuera de casa baja muchísimo, pero el que se meta entre Almería y Granada, yo creo que tiene, por plantilla, por experiencia en estar líder, por venir con la flecha hacia arriba después de verse casi fuera de playoff, el que se meta va a jugar contra un Elche o un Mirandés o un Levante, que van a venir desfondados de esa lucha por el ascenso directo, y creo que tienen opciones de pasar esa eliminatoria y de subir. Y de los tres que suben, pues la verdad es que, sinceramente, a mí los dos mejores equipos de la temporada me han parecido el Levante y el Elche. Pero es verdad que el Elche lo veo que creo que han pecado de exceso de, no sé si esto de las bengalas, ¿no? De tal, y euforia. De celebrar a falta de 8 jornadas cada victoria, como si ya estuvieran ahí, ¿no? Creo que se ha tomado una forma mucho más modesta y mucho más humilde el Levante, que es el claro el favorito para ascenso, por ejemplo, o el Oviedo, que viene desde atrás, que el propio Elche, no sé si le puede perder esa ansiedad, que cuando ahora tienen que remontar, ¿no? No les vale con sus propios resultados, sino que tienen que esperar un tropiezo del Mirandés, que no tiene un calendario fácil, pero yo creo que tiene todo el viento a favor ahora mismo para ser el máximo favorito junto al Levante para ascenso directo.
Pues Paz Correa, saldremos de dudas probablemente entre este finde y el que viene. Quitácel probablemente.
Probablemente, ¿no?
Probablemente. Un abrazo, gracias a ambos. Toca la Uli.
Venga, Tony. Un abrazo,
chico.
Tuve la oportunidad de presenciar en Tomares cómo Joselillo hacía estragos por banda. Joselillo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿cómo estamos yo? Muy bien.
Jugador del Ciudad de Lucena, 0-1, ganó el equipo aracelitano en la ida de la primera de las eliminatorias por el ascenso a Segunda Federación, en un partido en el que sufrió, claro, porque al final lo hemos estado comentando, el Tomares tenía la intención de que la eliminatoria se decantara en su recinto, en el estadio de San Sebastián. Al final no fue así, y como el Lucena salió más que vivo, muy reforzado, ahora mismo sois claros favoritos para pasar a la segunda ronda.
A ver, no está todo hecho, pero sí es verdad que sacamos un buen resultado de un campo muy difícil, que si no recuerdo mal, hemos ganado en ese campo nosotros y Utrera, si no recuerdo mal, que nadie ha podido ganar allí. La verdad que nosotros hicimos un partido muy serio, muy bien plantado y nada, con las cosas muy claras.
¿cuál puede ser, no sé si coincides, pero iba a preguntarte, ¿cuál puede ser el principal riesgo de ese partido de vuelta? Yo creo que para mí el único riesgo es que empecéis un poco dormidos y tomar ese sea capaz de igualar la eliminatoria pronto.
No creo que eso suceda, porque la verdad que el partido de Tomares no ha reforzado muchísimo, no ha venido muy bien después de lo de Liga, ¿no? De al final de ese sabor agridulce de Liga, y el partido de Tomar ha sido fundamental. Y en el vestuario, el ambiente que hay es de que llegue ya el domingo, que tenemos muchísimas ganas de volver al campo, de la vuelta, y vamos a ir a ganar. Nosotros no vamos a ir ni a aguantar resultados ni nada, nosotros vamos a ir a por ello, a jugar nuestro juego, nuestro campo, con nuestra gente. Y nada, eso.
El partido se juega el domingo a las 7:30. Es de esperar que haya una muy buena entrada en el Municipal de Lucena. Ya hubo aficionados de Lucena en Tomares. Es fundamental, ¿no? Que había un halo de pesimismo en el entorno después de lo sucedido al final de la temporada regular en el grupo décimo. Yo creo que con esa, porque si hubieses empatado, pero con esa victoria y sobre todo con la sensación que transmitió el equipo en Tomares, yo creo que eso se ha vuelto a recobrar, ¿no? La ilusión y la expectación, porque es posible ascender a Segunda Federación, claro que sí.
Hombre, claro que es posible, y además tenemos un equipo que lo demuestra en cada partido, ¿no? Nosotros no tenemos otra mentalidad que sea ascender. Claramente, primero el domingo, la vuelta contra Tomares, a ganar, como te he dicho, que nosotros no vamos a tontear ni mucho menos, vamos a ir a por ello y a sacar el mejor resultado posible también, que si tenemos que ganar 1-0, ganamos 1-0, y si tenemos que ganar 3-0, vamos a ganar 3-0.
Con el empate pasa el Ciudad Lucena, incluso con una derrota por la mínima, habría prórroga, pero si se mantiene también pasaría el Ciudad Lucena y se mediría bien al Atlético Central o bien a Utrera. 1-0 ganó el Atlético Central en el partido de ida. Imagino que no estaréis pendientes de esa otra eliminatoria, bastante tenéis con lo vuestro, pero José Lillo, si tú tuvieras que decantarte por uno de los dos, ¿a quién te gustaría enfrentarte la final del grupo décimo?
Sinceramente, de corazón, me da igual. Es que me da igual. Es el equipo que tenemos, y al fin que me da igual uno que otro.
Pues José, una más. No sé si José Cruz, Javier Vaz, los jugadores más veteranos de la plantilla están siendo importantes en estos momentos de, bueno, que puede haber un poco de nervios o que son más exigentes en lo psicológico, si os están diciendo algo.
Ellos siempre son importantes, ¿no?, en el día a día, porque dan muchos consejos y nos ayudan mucho. Y es verdad que al final Tomares, por ejemplo, dijeron que al final nosotros no tenemos bulla, ¿no?, porque tenemos la vuelta en nuestro campo. Nosotros lo que es la bulla de sacar, de meter gol, de la ansiedad esa que no la tenemos, ¿no?, porque al final ellos están en su casa, ellos son los que tienen que, en teoría, proponer. Y nada, sí, es verdad que aconsejan mucho y que siempre ayudan, siempre están para todo.
Pues José Lillo, jugador del Ciudad Lucena, que a ver si mojas en ese partido de vuelta, y el Ciudad Lucena, que es lo más importante, pasa esa final del grupo décimo por el ascenso a Segunda Federación. Quedará, recuerdo, otra eliminatoria más, que bueno, ya será definitiva por ese ascenso a la cuarta categoría del fútbol español. José, muchas gracias, suerte.
Igualmente, adiós.
Pillamos al técnico del Córdoba B en buena compañía, Gaspar Gálvez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Tony.
Para hacer un poco de balance de lo que ha sido la campaña del equipo dependiente cordobesista y en general de la cantera del Córdoba. Gaspar, lo primero, en lo que se refiere a clasificación, que es secundario, el Córdoba B ha tenido una temporada medianamente tranquila, aunque tú me dirás, tranquila leche, ¿no?
Así es, bueno, tranquila. Al final es verdad que nosotros ahora al final de temporada lo vemos y hemos tenido un final de temporada bueno, pero es verdad que la primera vuelta sufrimos, fuimos muy irregulares y eso se vio reflejado en la clasificación y pasamos momentos complicados, pero bueno, al final el equipo se ha rehecho muy bien, ha tenido personalidad y, como te he dicho anteriormente, hemos terminado la temporada con buenas sensaciones.
Tercera Federación, cada año tengo la sensación de que es más competitiva.
Es complicado, ¿eh? Salvando por supuesto la diferencia, es como segunda, ¿no? En segunda nos damos cuenta que en cualquier momento está mirando para arriba y te descuidas y estás peleando por no bajar. Y la tercera igual, son equipos muy competitivos, hay mucha igualdad. Entonces hay momentos que bueno, si no se te dan bien las cosas, sufres más de lo normal. Pero es una categoría muy exigente.
Pero claro, lo que el oyente de COPE Córdoba se estará preguntando probablemente es que más allá de Adri Vázquez y de Engie Tuncaré, ¿no hay mucho más en el Córdoba que pueda tener minutos en el primer equipo?
Bueno, estamos trabajando para ello, ¿no? La verdad que es verdad que el salto es importante. El salto es importante, la diferencia importante de tercera a segunda. Segunda muy exigente, tiene un nivel muy alto. Hay chicos con mucho futuro que están en el camino. Hay que trabajar con ellos, pero bueno, para eso estamos trabajando, que en un futuro podamos ver más chicos de la cantera con primer equipo.
Claro, tú dirás también, yo lo que quiero es lo mejor para el Córdoba, que vayan progresando, que se vayan curtiendo. Quizá una de las mejores noticias de la temporada sea las convocatorias de Alejandro Arévalo con el primer equipo, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, Arévalo este año no está con nosotros, el primer año senior, está en etapa juvenil. Es un chico, bueno, con mucha hambre, con muchas ganas de poder llegar al primer equipo del Córdoba. Tiene unas cualidades muy buenas y, como te he dicho anteriormente, ahora hay que trabajar con ellos, que llegue en las mejores condiciones cuando tenga que tirar el primer equipo con ellos. Pero una noticia importante que un portero que tenemos aquí de Córdoba, de la cantera, esté ya como tercer portero con el primer equipo.
Bueno, y coqueteando con la selección española.
También, eso es un plus, eso es una manera para ellos para seguir trabajando, que no sea solo una anécdota de que haya ido con la selección, que tiene que trabajar para ellos, no puede relajarse ni mucho menos, y que sean muchas más convocatorias, que es muy importante tanto para él como para el club.
Tal vez esta pregunta no te corresponda a ti responderla, pero yo el otro día estuve en Tomares viendo el partido entre el Tomares y el Ciudad de Lucena y reflexionaba al respecto, digo, oye, que bueno puede ser para el Córdoba que haya dos equipos de la provincia en Segunda Federación, por aquello de que haya también jugadores jóvenes de Córdoba, del Córdoba, que pueda a lo mejor el equipo blanquiverde usar coyunturalmente, que se me entienda, entre comillas, a Salerm y a Ciudad Lucena, también como plataformas para foguearlos un poquito en una categoría un poco superior o mucho superior a la Tercera Federación. Claro, tú me dirás, yo lo quiero para mí, pero en el fondo también puede ser muy bueno, ¿no?
No, hombre, al final, mira, yo soy una persona que al final todo el mundo, todos los entrenadores, como tú bien dices, egoístamente, quieren lo mejor para ellos. Pero yo tengo la idea muy clara que si un chico está preparado y tiene que tirar para arriba, lo veo fenomenal que se haga en una categoría superior, porque es mejor para todos, ¿no? Mejor primero para el chico, que tiene que demostrar si verdaderamente tiene potencial para seguir escalando o luego para poder jugar en el primer equipo del Córdoba. Y en el sentido ese yo lo tengo muy claro, ¿no? Si nosotros tenemos que como has comentado, favorecer al chico en categoría superior, yo por mí encantado.
Y también importante que hablaba antes de Soslayo, del equipo juvenil, de cadete, todos, ¿no? Que vayan creciendo más allá de los resultados, forjando futbolistas. Se está hablando mucho de la cantera, se pregunta mucho y se nos pide, bueno, más que a nosotros, a la afición, paciencia. Creo que, o sea, paciencia es complicado, pero trabajar con jugadores jóvenes también exige, en cierto sentido, algo de premura a la hora de sacar resultados. Y todo esto, la conclusión, Gaspar, es que qué bonito sería que tuvierais una ciudad deportiva en condiciones.
Bueno, importante. Yo creo que bonito y importante, porque es verdad que como bien dice, hay que tener paciencia. La verdad que la paciencia en el fútbol, bueno, está muy limitada en ese sentido. Con los chicos se está trabajando, hay un plan de futuro para las próximas temporadas, un plan de trabajo, y es verdad que todo pasa también por tener una ciudad deportiva en condiciones. Ahora mismo nosotros lo hemos notado mucho cuando hemos podido disfrutar del campo de hierba natural con el filial, porque para nosotros era importante, bueno, para la forma de jugar de los chicos. pero tener unas buenas instalaciones, que ahora mismo pues nos está costando un poquito, ya sabemos cómo está el tema ese de la ciudad deportiva, esperemos que en un futuro se pueda ir viendo un poquito de mejora, porque bueno, tanto para los equipos para poder trabajar, como también para la afición que pueda disfrutar el fútbol, sería muy importante.
Y una última, Gaspar, he hablado antes de ese partido entre Tomares y Ciudad de Lucena, la vuelta este fin de semana. ¿Ves al Ciudad Lucena con opciones de dar el salto? Más allá de que evidentemente a todos nos gustaría, ¿crees que este año sí va a ser el bueno para el Lucena y va a acompañar a Salern?
Como plantilla, yo le dije ya, bueno, al principio de temporada a mí me parece que la plantilla de Ciudad de Lucena es muy buena, muy compensada, con muy buenos jugadores y además con, como se suele decir, con un buen fondo de armario, ¿no? Porque tienen un 11, pero bueno, luego tienen cualquier jugador que salga, tiene unas condiciones excelentes y puede dar el mismo nivel que a mejor que esté haciendo el titular. Es complicado en el sentido porque se hace largo ahora pasar una semifinal, una final de grupo y luego al final otra final a nivel nacional, que ya hemos visto que sería con el grupo 9, pero por plantilla, por entrenador, por juego y por todo, yo lo veo perfectamente que puede dar ese salto, ¿no? Y ojalá así sea.
Gaspar Gálvez, técnico del Córdoba B, el año que viene sigues, ¿no?
Hasta ahora me han dicho que sí.
No sé, digo, si no sé, a ver. Digo,
cuando sí. Volvamos de vacaciones habrán hecho la persiana. No, seguimos otro año más y con mucha ilusión.
Pues un placer como siempre. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias, Tony.
Hablamos de tenis. El Aeroclub de Córdoba, el Real Aeroclub de Córdoba, organiza del próximo 1 al 8 de junio el único ITF con una dotación de $30,000 de este deporte de tenis. El cuarto torneo internacional Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tresis. Hablamos con Antonio Lastre, vocal de tenis del Real Aeroclub. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Tony. Muy bien. Muy satisfecho de haber conseguido este evento, poderlo haber sacado adelante.
Y me imagino que también muy liado, ¿no? Porque organizar un evento de estas dimensiones, complicado, ¿no?
Sí, muy complicado, muy complejo, porque si no fuera por los estamentos públicos que nos están ayudando y por las empresas privadas, fuera así totalmente imposible y cuesta mucho esfuerzo sacarlo. Porque en que sea un ITF 30.000, el dinero que se mueve con los premios con todo supera los 50.000,
Son 64 tenistas, ¿no? Desde la fase previa.
La fase previa son 64, que pasan 8 al cuadro final y ya se juntan con el resto de tenistas que tienen su pase directo a la fase final y son otro cuadro de 32.
El primer cabeza de serie es el portugués Frederico Ferreira, que es el número 252 del ranking mundial.
Correcto.
Y el primer español, Javier Barranco.
Correcto.
Me lo tengo todo estudiadísimo. ¿Algún cordobés que...
A día de hoy.
Sí, porque todavía está abierto.
Sí, está abierto y tenemos que tener en cuenta que la ATP o la ITF funciona así, donde si al final se ha de la posibilidad de otro torneo, que sea de mayor premio, o es eliminado en otro torneo y queda este, pues de mi cabeza de serie más importante o perder que tenemos. Hasta última hora estamos en el aire. Pero vamos, empezar ya con un 250 del mundo pinta bien.
Remozadas las pistas del Real Aeroclub, ¿lo habéis dado un lavado de cara?
Sí, como todos los años, se hicieron una obra importante hace 2 años y todos los años, pues, cuando llega el ITF, pues se dejan preparadas para este evento.
¿Y cordobeses que le peguen bien? ¿Quién compite?
Pues mira, le hemos dado una wildcard a Alejandro López de Pozo Blanco. Hace 2 semanas, el día 11, fue la final de nuestro Open de Mayo, que es un IBP 500, que ya es un torneo importante. Y la verdad que Alejandro pues ganó el torneo y por parte de la Junta Directiva y de la Bogalía, pues decidimos darle una wildcard por ser cordobés, por haber venido a competir el IBP. Y directamente pasa a la fase final, Wildcard, pero para la fase final.
Imagino, Antonio, que quien asista a este torneo internacional, lo que va a haber, sobre todo, son jugadores de futuro, ¿no?
Sí. son las futuras promesas, las futuras estrellas de la ATP. Es un espectáculo. Cualquier partido de la fase previa, que es desde el lunes hasta el miércoles, ya es un espectáculo. Y ya por la fase final, mira, cualquier partido de fase previa iguala en calidad a nuestra final del IOP. Fíjate si tiene calidad.
¿Y cuántos sois ahora mismo golpeando la pelota en el Aeroclub? ¿Cuántos socios tenéis que le peguen al tenis?
Bueno, nosotros tenemos ahora mismo un récord que nunca he visto, ¿no? Y somos la envidia de todos los clubes de Córdoba, porque Aeroclub está cerrado para 500 familias, no puede haber más. Y tenemos un ranking interno de 86 personas, interno. Nosotros jugamos gente que somos socios, y de los cuales 26 son mujeres.
Bueno, pues es una cifra tremenda, ¿eh?
Santuario tiene un ranking abierto a Córdoba y no llega a 26 mujeres.
Bueno, por eso también podéis organizar un torneo de este calibre, claro.
Bueno, estamos muy implicados todos. Pero es verdad que tenemos un montón de equipos, ¿eh? Ahora hemos jugado el Nacional Más 45 con Javier Martínez. Hemos perdido en Tarragona y ahora con Valencia jugamos la repesca para subir a Primera Nacional, ¿eh? O sea que el nivel en Aeroclub ahora mismo se puede considerar que es alto. Y tenemos muchísimos equipos compitiendo y con ánimo de que pasen más equipos.
Por último, si hay algún oyente cordobés enamorado del tenis que quiera asistir, ¿la entrada es libre y gratis?
La entrada totalmente gratuita. Y además agradeciendo que vayan, porque es una pena que el tenis, la gente no conoce bien el torneo, no hemos trabajado estos años quizá lo suficiente para que tenga la repercusión que realmente tiene. Y claro que sí, desde la Junta Directiva lo que pedimos a los cordobeses o a los andaluces que por favor asistan a Aeroclub, que es que la entrada es gratuita.
Pues para contarlo estamos, cuarto torneo internacional Córdoba Patrimonio de la Humanidad, arranca el próximo día 1 de junio. Hemos hablado con Antonio Lastre, vocal de tenis del Real Aeroclub de Córdoba. Que el tiempo respete, que no haga demasiado calor, porque imagino los torneos, los partidos eran más por la tarde-noche.
Los partidos suelen ser por la mañana. Y
ah, por la mañana.
Son por la mañana. Los que parten por jugar se jugará por la tarde-noche. Pero en principio los tenistas quieren jugar por la mañana. A partir de las 10 o así serán los partidos. Y los que no se puedan, que te cuenta que tenemos bastante pistas de tenemos 5 pistas para ellos. Y los que no se puedan jugar, pues tendrán que jugarse por la tarde-noche. Así bueno, que Dios quiera que la temperatura nos acompañe por porque es bueno para todos.
Claro, desde luego que sí. Pues que lo disfrutéis. Muchísimas gracias por este rato.
Gracias, Tony. Un abrazo. Hasta luego.
Suena The Cure con Boys Don't Cry, pero vaya que si lloran también los chicos, por supuesto, que pueden llorar los chicos. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE. Os dejo, tenéis que estar en el mejor sitio, en la radio y en esta, en COPE. Hasta mañana.